Además, recordemos que dijo que ya se lo juzgó por estas causas y que dos veces no se puede jugar por lo mismo. Le sacó además todo tipo de responsabilidades a sus subordinados, que se hacía cargo de él, obviamente reivindicando, según lo que él entiende, una su versión interna. Así era lo que así fue como él lo destacó. Y hablemos de Menéndez, que también está en este mismo juicio, pero que ya había hablado en su momento sobre lo que él pensaba, Chinito, que fue estos momentos tan negros en la historia de nuestro país. Y vamos a hablar, decíamos, ya también te lo comentábamos cuando arrancamos el programa, con Martín Notar Francesco. Él es de la Asociación Hijos Córdoba.
Así es.
Buen día, Martín. Geraldine Murizas, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la universidad. Los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien. La primera impresión, porque tengo entendido que usted estuvo ayer en el recinto ahí de donde se lleva a cabo el juicio, ¿no?
Sí, así es. Acá hay dos recintos, el que propiamente se realiza el juicio y un recinto anexo donde estamos los trabajadores de prensa, los periodistas. En ese estuve yo, que tenemos señal en directo y podemos seguir la audiencia de esa manera, así que estuvimos, digamos, presentes en el acontecimiento que fue ayer estas palabras de los imputados.
A ver, usted lo que está representando es la doble condición de miembro de Hijos y al mismo tiempo periodista.
Exactamente, sí, esa es nuestra función.
Es la síntesis perfecta. Entonces, ¿cuál ha sido la primera impresión?
Bueno, era un poco la gran expectativa, ¿no? La palabra de estos genocidas. Durante muchos años no les conocimos ni el rostro ni la voz a la mayoría de los 31 que están aquí sentados, más allá de las particularidades de Videla y Menéndez quizás, el resto era todo incógnita para nosotros. El viernes les conocimos el rostro y ayer comenzamos a conocerles la voz. No es menor cuando empiezan a hablar también, ¿no? Porque, bueno, empezaron a emerger distintas estrategias defensivas, distintos posicionamientos, más allá de lo remanido y lo que puede ser un denominador común en todos ellos, que es negar los hechos, desconocer la competencia y la autoridad de la justicia federal para juzgarlos. Pero después empieza un poco el debate y la estrategia jurídica por detrás, y ahí nos pone más interesante. La audiencia ayer se extendió hasta las 8 de la noche, algo insólito en los juicios que se vienen desarrollando acá en Córdoba. Está por comenzar ahora, digamos, la auditoría es que cierra a las 4 o 5 de la tarde, y por el tesón de los propios imputados de hablar y no frenar su arenga, tuvimos hasta las 8 de la noche y no concluyeron todos de decir sus palabras, sus opiniones respecto a las acusaciones, y vamos a continuar ahora en algunos minutos, está por empezar esta tercera audiencia.
De lo dicho por Videla, ¿qué fue lo que más le impactó?
Bueno, Videla no había hablado ni siquiera en el juicio de la Junta. Tenemos
es cierto.
Era todo incógnita. Es similar a lo de Menéndez, ¿no? Desconocer la autoridad de la justicia federal para juzgarlos. Nosotros lo ayer hacíamos alegoría y digo, es como pensar que si un abogado comete un delito, el juez competente debe ser el colegio de abogados. O si un periodista comete un delito, lo debe juzgar el sindicato de prensa. Es bastante absurdo. Somos iguales ante la ley y la justicia es la justicia y debemos someternos a ella. Y es la justicia federal argentina la que juzga este tipo de delitos. Desconocer eso es, incluso me parece, desconocer la propia constitución, que en la cual se amparaba Videla citando algunos artículos, que en el fondo me parece, más allá que en expresamente desconoce o quiere ningunear este tribunal, lo que en el fondo hace es darle entidad, ¿no? Responder en estos términos, preocuparse por buscar una respuesta, por citar artículos de la Constitución, me parece que en el fondo lo que está haciendo es legitimar este juicio y certificar que este tribunal debe juzgarlo y debe condenarlo, como seguramente va a suceder. Así que esas fueron las impresiones más jurídicas y políticas, si se quiere. Después sí, una sorpresa importante, verle la vitalidad, el tono de voz, el timbre, el ritmo, el movimiento corporal, que está lejos de aparecer a ese anciano que se ve en las fotos, ¿no? Es una persona con mucho entusiasmo para entonar sus arengas, y me parece que brindó de alguna manera un mensaje al resto de los imputados que tenía detrás de él, que después lo reivindicaron en cada una de sus alocuciones.
Digamos que la imagen de Videla o de Menéndez está muy lejos de parecerse a la imagen del ex general Bussi, cuando en los últimos juicios apareció con barba crecida, con una mochila con oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no?
La antítesis completamente, sí. Es un poco, se pone al frente de la tropa y dice, esto lo vamos a defender. No reniego de nada de lo que hice, reivindico mis dignos subordinados, fueron sus palabras. Y incluso reconoció el juicio de la Junta, donde dice, yo ya fui condenado, esto es volverme a juzgar por los mismos delitos, cosa que es mentira, porque estos delitos justamente quedaron apartados del juicio de la Junta por una decisión de del diseño jurídico de aquel momento. Uh-huh. Pero, digamos, es este juego dicotómico de reconocer o desconocer la justicia, uh-huh. pero que en el fondo me parece, sin quererlo, termina legitimándola.
Claro. Y hay una agencia que destaca alguna aseveración de Videla, que pone, en alguna medida lo pinta, ¿no? Porque cuando el tribunal, y esto le estoy consultando a usted que estuvo, cuando el tribunal le pregunta sobre sus ingresos económicos, dice que no tiene ingresos económicos.
Exacto.
Pero después, acto seguido, y voy a leer textualmente, dice, para su conocimiento en la causa 13, llamada de los comandantes, juicio a las juntas, además de la condena se ordenó la inhabilitación perpetua, es decir, la baja, por lo que mi esposa cobra la pensión de exteniente general, Videla.
Sí. Sí.
No es cierto entonces que no tenga... La mujer cobra, y en realidad eso es una especie de privilegio, porque una circunstancia del estilo en cualquier otra persona seguramente haría que no tenga ningún ingreso como tenía hasta ese momento, ¿no?
Sí, fue bastante ambiguo y tuvimos interpretaciones diversas los que lo escuchamos en vivo y en directo. La sensación que me quedó a mí es que él, como militar retirado y como ex militar, por haber sido condenado y degradado, perdió la jubilación, pero que su mujer mantiene la pensión, no la jubilación, por ser la mujer de.
Claro.
Esa es la interpretación que me quedó a mí.
Claro, es un privilegio, ¿no?
No sé cómo serán las normas castrenses, pero no sé si es un privilegio o no, pero es indignante, ¿no? Es indignante que quienes se encargaron únicamente y exclusivamente de torturar y destruir a un país sigan siendo rentados por el Estado para mantener condiciones privilegiadas, como es el inexplicable departamento que tiene Videla en la zona más exclusiva de Capital Federal, digamos. Uh-huh. No resulta lógico las declaraciones que ayer escuchamos, los ingresos que perciben por ser jubilados, que van de los 5.000 a los 90 pesos en algunos casos, uh-huh. no condicen con la situación con la que viven hoy y que sabemos en la cual viven, porque nos hemos encargado en estos largos años de impunidad de ir a escracharlos a sus casas, y esa situación no condice con los pocos ingresos que declaran.
Uh-huh. Y otra de las declaraciones atribuidas a Videla es que señalaba que ahora, él habló del terrorismo, ¿no? Y dice, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones democráticas que atacaron para juzgarnos quienes las defendimos. Yo no entiendo qué cosa esquizofrénica quiso plantear cuando... señaló que él, entre otros, defendía a las instituciones democráticas, ¿no?
Sí, no, se siguen sintiendo patriotas en el fondo, o al menos eso quieren imprimirle, ¿no?
¿Pero sabe por qué no? Porque yo recuerdo, y está en la hemeroteca eso, cuando Videla, como jefe del ejército y antes del golpe, estoy hablando de diciembre de 1975, si mal no recuerdo, como tal jefe del ejército participó de la reunión de ejércitos americanos que creo que se hizo en la ciudad de Montevideo.
Sí, en Uruguay.
En el Uruguay. Y allí, en esa reunión, él como jefe del ejército aseveró, afirmó que la guerrilla estaba diezmada. Por lo cual, 3 meses después de dar un golpe de Estado por el poderío de la guerrilla, es como mínimo... mentiroso o falto de memoria, porque 3 meses antes había dicho exactamente lo contrario, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y viene un poco a colación lo que venimos nosotros proponiendo como lectura histórica, ¿no? El golpe de Estado, más allá de aniquilar, desaparecer personas, vino a instaurar un modelo de país, un modelo económico y un modelo cultural del cual hoy todavía tenemos que desprendernos de pesados vestigios. Así que me parece que por ahí puede comprenderse el significado de sus palabras.
Pero creo que fue el último golpe, digamos, el que coronó lo que arrancó en la vida republicana con el golpe del 30, con el golpe del 55, con el golpe del 66. Este fue la frutilla de la torta, y a mi modo de ver, desde el punto de vista de la instalación de un sistema económico, el de la década del 90 con el expresidente Carlos Saúl Menem a la cabeza, ¿no?
Sí, sin duda que la continuidad en democracia, pero aplicando y continuando, profundizando aquellas políticas, fue tan devastadora como la represiva, ¿no? Sin duda.
Una última pregunta, Martín. Cuando habló de las órdenes, de que las órdenes son inobjetables, Videla me refiero, ¿no?
Sí.
¿Él hizo alguna especificación? Porque se hubiera sido bueno, y no sé si pasó, preguntarle a Videla si las órdenes inobjetables tenían que ver con el secuestro, con la violación a mujeres, con el secuestro de niños, la apropiación, con la transferencia de bienes inmuebles a través de la tortura, como fue el caso de Guttgheim, entre otros.
Sí, sí, es lo que nos encantaría poder preguntarle a estos genocidas.
¿Nadie se lo preguntó?
No, es que no aceptan responder preguntas de las partes. Solo se permiten decir ellos lo que piensan, y después tienen la instancia en la cual el tribunal les pregunta si están dispuestos a responder preguntas de las partes. Incluso pueden elegir de qué parte responder. Pueden responder solo preguntas de sus abogados, de la fiscalía y también de la querella. Algunos, un solo caso en el día de ayer lo hizo el imputado Daloya, pero el resto no lo permitió, con lo cual no se le pudo preguntar nada, y esto va a seguir en el día de hoy porque resta más de la mitad de los imputados dar su palabra, así que veremos cuál es la conducta de cada uno.
Volveremos a convocarlo, Martín, a ver cómo se desarrolla esto, porque efectivamente en 27 años es la primera vez que el ex dictador Videla rompe el silencio y dice lo suyo, ¿no?
Con todo gusto, y también para la audiencia y para ustedes, si quieren seguir en vivo esta audiencia, se está televisando en vivo. Nosotros tenemos un portal con la cobertura de esto, que es el diariodeljuicio.com.ar. Ahí pegamos una señal que acá emite el canal público de Córdoba, Canal 10, así que se puede seguir estas instancias completas vía web, y eso nos parece que está bueno, y está bueno que se sepa para quien quiera vivir minuto a minuto y en vivo este proceso histórico, pueda hacerlo.
¿Y eso tiene el audio de la sala del juicio?
Sí, 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 es la señal oficial.
Se puede, buenísimo.
Las instancias públicas donde no haya testigos, sí. Es decir, todas donde los imputados, el tribunal, las partes hablen o discutan, se van a poder ver en vivo y en directo, y nosotros vamos a copiar la señal en esta dirección. Así que solo para comunicarles eso.
diariodeljuicio.com.ar
www.eldiariodeljuicio.com.
Ah, el diario del juicio.
Exacto.
Martín, gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Un fuerte abrazo, compañero.
Igualmente.